gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, bienvenidos, buenas tardes aquí a su programa favorito de los jueves por la tarde, Sálvalos, aquí en Dynamic Radio. Estamos, queridos amigos, encantados de estar un jueves más con todos ustedes. Y este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y desde aquí, amigos, queremos invitarles a nuestras celebraciones. Si usted quiere conocernos, venga, visítenos, especialmente los domingos a las 11:30. Y, bueno, pues podemos conocernos personalmente. Y si quiere saber más de nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página web, iglesialaságuilas.com, o en nuestras redes sociales. Y hoy, amigos, como siempre, nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas y, bueno, amigos, ya saben que en este programa pues pueden interactuar con nosotros dejándonos un mensaje que leeremos al final. Y aquí, bueno, pues quien les habla, Manuel Cerezo, acompañado, como siempre, de Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes.
Hola, Manuel, buenas tardes. Aquí estamos.
Bueno, pues nada, dinos, Carmen, ya que estás así tan rápida y escueta, pues nada, dinos a ver esos titulares que tenemos para hoy.
Pues sí, estamos bien, contentos de estar en este programa de nuevo, una semana más, y les contamos lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Comenzaremos con nuestro apartado, el versículo del día, que se encuentra en el Salmo 119, versículos 10 y 11. Y a continuación, en nuestro espacio, la entrevista. Hoy vamos a hablar de los problemas de las vacunas. Y para ello tendremos con nosotros a Inmaculada Fernández. Inmaculada es periodista y madre de 5 hijos, que acaba de publicar el libro negro de las vacunas. A continuación, y como siempre, haremos una reflexión bíblica sobre el tema que hemos hablado con Inmaculada. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y además de todo ello, disfrutaremos, como siempre, de buena música. Y en este momento les dejamos con el primer tema.
Sentado en majestad, reinando tú estás, tu gracia puedo ver, me acerco a tus pies, tu amor y tu bondad, mi vida sostendrán. Mis manos alzaré, a ti me rendiré. Hoy para siempre quiero conocerte, muéstrame tu gloria más de ti, deseo tu presencia. pasaré. Mas en tu amor persistiré. Tú has estado en mi lugar. En ti puedo confiar. Hoy para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Más de ti.
Sí, amigos, este tema Te Buscaré de este grupo Twice, aquí con ustedes en Dynamis Radio. Y les recuerdo, amigos, que nuestro número de WhatsApp para que nos llamen y puedan contactar con nosotros y dejarnos algún mensajito es el 630-04-15-54. 630-04-15-54.
Guíame a tus pies, Señor.
Y cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, vamos adelante con todo nuestro contenido. Hacemos como siempre, comenzando con el versículo del día. Y hoy vamos a leer el Salmo 119, 10 y 11. Carmen.
Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti.
Yo, Carmen, este versículo me lo aprendí con la Reina Valera y ahí siempre he aprendido, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pero me gusta mucho más, por eso he escogido esta versión, la Biblia de las Américas, para leer, que dice en mi corazón, he atesorado tu palabra, es importante.
Claro que sí, porque la palabra es un tesoro, debemos guardarla.
Ese texto para mí pues habla de dos cosas muy importantes, amigos, y una es su palabra y otra es buscarle con todo el corazón, ¿verdad?
Sí, no hacerlo a la ligera.
Efectivamente. Yo creo que para mantenernos fieles a Dios y a su palabra es necesario que le busquemos con todo nuestro corazón y que conozcamos su palabra, tal como nos dice ahora. ¿Qué es buscarle? Buscar, porque a veces dice, Señor, te he buscado, pero eso quizá los cristianos lo entendemos muy bien. Pero la gente que no conoce a Dios, pues a lo mejor no entiende qué es eso de buscar a Dios. Y bueno, pues más o menos, buscarle es acudir a Él cada día, pasar tiempo a su lado en oración, por ejemplo, o meditación, y escuchando su voz en nuestro corazón. Yo creo que Dios quiere manifestarse a nosotros cada vez que nos acercamos a Él, a leer su palabra, a orar para que Él nos hable. Yo creo que deberíamos atender a su voz a través de su palabra o cualquier otro medio, ¿verdad? Que tenga que ver con las escrituras, una predicación o cualquier cosa así, ¿verdad? Que Dios puede hablaros al corazón. Así es que es importante acudir cada día, buscarle, estar con Él.
Pues Dios se ha acercado a nosotros y lo ha hecho de una forma seria. Es más, ha dado lo mejor que tenía, al mejor que tenía, su Hijo único, para tenernos siempre cerca de Él, para buscarnos y encontrarnos y estar con nosotros, disfrutar de nuestro compañerismo y en correspondencia, pues nosotros debemos hacer como el salmista, buscar también a Dios con todo nuestro corazón y darlo todo para poder estar siempre a su lado.
Ajá. Y luego habla también esta segunda parte que les decíamos, que es atesorar su palabra, porque el resultado este es, de esa manera no pecaremos contra Dios si conocemos su palabra. Y cuando habla de conocer su palabra, pues habla en términos más amplios que simplemente lo que es un conocimiento intelectual, ¿verdad? Es escudriñarla, es meditarla, es aprenderla. Y obviamente, amigos, cuanto más conozcamos su palabra, será mucho más fácil cumplirla, ¿no? Si no la conocemos.
Claro, y podremos distinguir bien cuál es el buen camino. No habrá error.
Imagínate que no conoces el código de circulación y vas por ahí liándola cada dos por tres.
Y serás penalizado muchas veces.
Sí, sí, sí. O te han dado un manual de instrucciones y no tienes ni idea. Te pones a trastear en el aparato y al final acabas estropeando.
Sin mirar el manual.
Sin mirar el manual. Así es que, amigos, conocer la palabra es algo más que un conocimiento intelectual. Además, mira, Carmen, en la epístola de Santiago, en su capítulo 1, y nos habla en el versículo 22, que dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Claro.
Engañándoos a vosotros mismos, dice
claro.
El propio
Nos
Santiago.
Creemos que vamos bien cuando en el fondo estamos yendo en dirección contraria.
Parte de conocer la palabra tiene que ver con llevarla a la práctica, ¿verdad? Porque no es un conocimiento intelectual, sino que también es una aplicación. Así es que, amigos, el pecado está a las puertas, pero si somos hacedores de su palabra, la conocemos y tenemos comunión con él, lo evitaremos. Pues amigos, estamos en Dynamis Radio, aquí en su programa de los jueves por la tarde en Sálvalos. Al micrófono Manuel Cerezo y Carmen Aparicio. Y saben que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en el metro de Aluche y desde aquí queremos invitarles a conocer una iglesia evangélica, a visitarnos, a conocernos en persona y participar en esa celebración, especialmente el domingo por la mañana a las 11:30. Y si no va a ninguna iglesia, pues puede visitarnos sin ningún compromiso. Estaremos encantados de recibirles. Y bueno, amigos, pues vamos a continuar con nuestro programa con la siguiente sección, la entrevista. Bueno, pues como bien nos decía Carmen en los titulares, pues hoy nuestra entrevista va sobre las vacunas y para ello pues tenemos hoy con nosotros a Inmaculada Fernández, que ella es licenciada en Ciencias de la Información, máster en Periodismo de Radio. Además tiene más de 20 años de experiencia profesional en periódicos digitales, radio, televisión y además lleva más de 10 años investigando el mundo de las vacunas. Y de ahí ese libro que acaba de publicar con el título El libro negro de las vacunas, del cual nosotros hoy queremos saber y queremos que nuestra amiga Inmaculada pues nos hable de estas cosas. Así es que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Inmaculada, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Estoy muy agradecida, gracias a todos.
Pues nada, nosotros estamos encantados de que hayas dispuesto un ratito de tu tiempo y nos lo hayas cedido a nosotros. Así es que Carmen va a hacerte algunas preguntas, es quien va a entrevistarte hoy y vamos adelante con ello, Carmen.
Pues sí, Inmaculada, bienvenida al programa. Y me gustaría que nos contases un poco de tu vida, un poco, porque sé que eres una mujer muy ocupada. Tienes muchos frentes abiertos cada día en tu vida.
Sí. Pues mira, soy periodista, como bien habéis dicho, y soy madre de familia numerosa. Tengo 5 hijos también. Y desde hace ya más de 10 años tuve muy y estuve y estoy muy preocupada por el tema de las vacunas, lo que me llevó a emprender una amplia investigación. Y fue desde el mismo momento en que me enteré, allá por el año 2010, de que algunas de las vacunas del calendario infantil y sistemático, de las que se recomiendan, porque hay que recordar que en España no hay ninguna obligatoria, son solo recomendadas, pero muy intensamente recomendadas. Bueno, pues algunas de esas vacunas, en concreto la de la triple vírica, que es para el sarampión, paperas y rubeola, y la de la varicela, se fabrican en células de fetos abortados. Y para mí, como persona creyente, con conciencia de que la vida humana empieza en la concepción, claro, es muy fuerte. Estos niños han sido además brutalmente arrancados del útero de su madre, picados muy minuciosamente vivos para conseguir estas líneas celulares. Y sí, es muy impresionante. Yo me quedo en shock y a partir de ahí sigo investigando. Está todo reconocido en los prospectos. He de decir que los prospectos se deben de leer. Es de obligado cumplimiento el leerlos antes de inocular algo a nosotros o a nuestros hijos. Y lamentablemente constato que los médicos y los pediatras no los leen y no saben que contienen estas células, por ejemplo, ni otras muchas otras cosas que también pueden ser tóxicas. Entonces, sí, es muy impactante y sé que mucha gente se quedará en shock. También sé que afortunadamente ahora mucha gente, con todo esto que hemos experimentado del COVID, pues sí que se está replanteando muchas cosas. He de decir que las del COVID también, que no son vacunas en el sentido tradicional, porque no tienen virus ni bacterias atenuadas, ni sirven para evitar contagios y tantas otras cosas que para las que nos sirven y que nos han engañado. Bueno, pues estas también se hacen en células de fetos abortados, reconocido en documentos oficiales. Y bueno, pues, ¿qué más así? Es que sé que no tenemos mucho tiempo, pero decir es que enseguida yo siento como madre que esto que tiene un origen ético malo, o sea, que moralmente malo, pues yo sentía que no podía tener esos beneficios.
Un buen
prometidos.
Fin, claro.
Claro, y entonces enseguida me encuentro con muchos investigadores. En Estados Unidos me pongo en contacto con la doctora Teresa Deicher, que está denunciando que desde que se introducen estas vacunas empieza el autismo a crecer impresionantemente. Y ella lo explica y tiene varios estudios en Biblioteca Médica que lo explica fenomenal, que esas células de ese niño se pueden recombinar con el ADN del niño que recibe la vacuna. Porque claro, al ser un ADN humano, pues casa muy bien. Entonces es como una ruleta rusa. La barrera hematoencefálica no está cerrada hasta los niños y realmente existe la probabilidad cierta y muy alta de que se pueda recombinar. Y desde que introducen estas vacunas en los años 80, el autismo se dispara. Y pasa en 1979 de haber reconocidos uno de cada 10.000 niños afectados de autismo, en la década de los 1990 se pasa a uno de cada 500 y actualmente reconocido por los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, tenemos a uno de cada 36 niños afectados con algo del trastorno del espectro autista.
Qué
así que realmente
sí.
Esto sí que
se están llenando los colegios, se están llenando los colegios de aulas TEA, porque no pueden cerrar los ojos a la realidad. Y yo, que soy educadora, lo he visto. En todos mis años de enseñanza me encontré con un solo caso y era más bien era el síndrome de Asperger, que tampoco es un autismo tan fuerte como el que está dándose ahora.
Claro, porque en el autismo tú sabes bien que hay un abanico grande. Entonces puede ser una cosa leve o puede ser Asperger, que bueno, pues no afecta mucho pues al nivel intelectual. Puede ser un autismo, claro, pero puede ser un autismo muchísimo más grave y hay niños que quedan muy dañados. Entonces esto los padres saben bien porque el niño se desarrollaba normal y suele ocurrir después de esa vacunación que tiene lugar al año, antes era al año y medio, cada vez lo van adelantando más. Pues desde el mismo momento, o puede ser progresivo, suele ser como a los 15 días. De repente el niño, si hablaba, deja de hablar, si caminaba, deja de caminar.
No fija la mirada.
Contacto visual, exacto, con los padres, ni con el entorno, no sonríe.
Sí.
Entonces, esto verdaderamente es un drama. Y la pena es que hay estudios pero no se quiere hacer caso a los estudios que lo vinculan, y yo he de denunciar también aquí, ya que me dais oportunidad, pues de que hay un gran conflicto de interés de las farmacéuticas, que están dando muchísimo dinero, y eso es público y es abierto a todos porque tenemos ahí documentos de transparencia, por ejemplo de Pfizer, que reconocen que en 3 años han dado más de 1 millón de euros a la Asociación Española de Pediatría. Y yo le decía también, como periodista y como investigadora, que está publicado además en el calendario de vacunación que recomienda la Asociación Española de Pediatría, que los 12 miembros de su comité de vacunas tienen declarados conflictos de interés con las farmacéuticas y perciben dinero de un montón de todas ellas y están en sus consejos de asesor. Entonces aquí, claro, es que no se puede servir a dos señores.
Esto sí que es grave. Pues dinos, Inmaculada, ¿por qué este libro? ¿Qué has querido
decir?
¿Qué me ha motivado a escribir este libro?
Claro, bueno, pues me ha motivado sobre todo sacar a relucir la verdad. Y cuando yo me encuentro con esto, a mí me produce mucho impacto, y claro, es un tema muy serio que yo debo investigar muchísimo, pero me encuentro con unos datos tan apabullantes que esto no puede estar, ya no puede permanecer más en silencio. Claro. Y bueno, y todo este sufrimiento que es generado también tiene que salir a la luz. Habitualmente las víctimas, los afectados por las vacunas son silenciados. Y hay muchos. Entonces, hay vacunas que cosechan más efectos adversos que otras, también es cierto. Antes de estas mal llamadas vacunas del COVID, las que más cosechaban eran las del virus del papiloma humano, y tampoco se decía, pero en la primera apuesta, el primer año, murieron 354 niñas. Y esto no llega a los medios de comunicación, pero cada vez hay más asociaciones. Hay asociaciones, por ejemplo, solo de niñas afectadas del virus del papiloma humano. Ahora, las que más cosechan efectos adversos son estas del COVID, que realmente es un experimento a nivel mundial que nunca debieran de haberse puesto, sobre todo no deberían de haberse puesto en niños, que son tóxicas. Se han encontrado óxido de grafeno y otras muchas más cosas que están reconocidas que son tóxicos. También.
Son veneno, para que todo el mundo lo entienda.
Y va por lotes, además, o sea que está hecho con mucha maldad, porque hay lotes muy tóxicos y muy mortales, y la gente que se los ha puesto está teniendo muchas muertes y muchas enfermedades muy graves. Hay otras que no tanto, y esto parece un plan maléfico, de verdad. Desde las primeras muertes tenía que haberse parado, y desde el principio hay un montón de médicos que están pidiendo que se paren estas inoculaciones tóxicas. Y no se está parando, y esto hay que denunciarlo. Y la Asociación Española de Pediatría tiene muchísimo delito, porque además las recomienda para niños de 5 años. Esto
es incomprensible. Es incomprensible.
Esto es incomprensible. Solo se explica por el conflicto de interés, por unas cosas detrás ocultas malas.
El amor al dinero, podríamos decir.
El amor al dinero u otros planes que tienen detrás
que aún peores.
Que son peores también. Bueno, abiertamente han hablado de reducción de población.
Sí.
Y realmente esto, bueno, es impresionante, es un ataque contra la humanidad, y bueno, pues yo con los datos en la mano, con los prospectos de las vacunas, con otros documentos reconocidos por organismos internacionales, por la FDA en Estados Unidos, por los CDC, por artículos en revistas científicas, pues yo he unido todo esto. El libro tiene 3 partes. La primera parte, lo que a mí más me impresiona, y que al principio pienso que es solo lo malo, el ADN que os he comentado en algunas, en ciertas vacunas infantiles. Luego me encuentro con el tema de otros adyuvantes tóxicos. El adyuvante es lo que se une en esa vacuna al antígeno para conseguir eso que nos han contado, que la vacuna consigue que haya anticuerpos. Bueno, pues con el antígeno solo no sea suficiente, pues se meten adyuvantes. Pero el adyuvante es muy tóxico y lo meten en un grado más elevado del que, por ejemplo, está tolerado por organismos, por ejemplo, el organismo europeo que tiene de salud, que tiene previsto una ingesta diaria de aluminio tolerada. Bueno, pues en las vacunas se introduce a en mayor cantidad, y esto hay niños que no lo pueden eliminar, no todos los niños eliminan los tóxicos de igual manera, y luego, bueno, pues esto también es muy problemático y puede dar lugar a enfermedades autoinmunes, al síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, tenemos las esclerosis laterales amiotróficas, es decir, la diabetes, mía, una serie de cosas que son tremendas. Pero luego, además, ya termino con lo de la del COVID, porque eso ya ni es vacuna ni es nada, y bueno, es todo terrible. Entonces, es aquí alertar a la población, que es porque no llegan los medios de comunicación todos estos efectos adversos, pero bueno, simplemente mi ánimo es destapar todo esto y que llegue la verdad. Y no soy yo la que hablo, sino son médicos, científicos,
los datos,
de gran renombre, que dan todos estos datos.
O sea, todo lo que tienes en el libro, Inmaculada, está probado, vamos a decir. Están los documentos ahí,
avalado,
puesto, pues yo veo que hay fotografías, veo que hay testimonios, veo que hay ilustraciones, anexos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, más de 400 referencias a documentos, sí, claro. Pongo también documentos oficiales de todo tipo también.
Y esto no es un libro, realmente no es un libro antivacuna, no es un manifiesto antivacuna, sino que tú intentas presentar al lector los hechos, diríamos, para que él extraiga sus propias conclusiones, pero por lo menos que las sepa, ¿no?
Exacto, sí. Quiero presentar la verdad de los hechos para que todo el mundo pueda decidir en libertad, pero si no se tiene la verdadera información, si no llega la verdadera información, es imposible.
Oye, y una pregunta muy rápida y muy práctica. ¿Qué pueden hacer los padres? Porque tú has dicho antes que no son obligatorias las vacunas, pero claro, te agobian de tal manera, te hacen sentirte tan mal, piensan que si no vacunas estás maltratando a tu hijo o no sé qué, no sé cuánto, y los padres al final, oye, unas vacunas, siempre se han puesto vacunas a los niños y nunca ha pasado nada, pero ahora estas vacunas han puesto, según lo que tú estás contando, han puesto cosas así dañinas que están haciendo mucho daño a nuestros niños, y ¿qué pueden hacer unos padres oyendo o leyendo todo esto que tú dices ahí?
Bueno, pues leer, informarse muy bien, siempre, siempre, siempre leer los prospectos y dárselos a leer a los médicos, porque yo constato y llevo también en mi libro que lamentablemente y sorprendentemente los médicos tienen poquísima formación en vacunas en la carrera, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y esto también es como increíble que no tengan estos datos. Entonces lo que yo hice fue darle todos los prospectos a mi pediatra, y llevarle todos otros muchos documentos que llevo en mi libro. Hay un artículo buenísimo publicado en Cuadernos de Bioética de vacunas, biotecnología y su relación con el aborto provocado, que se lo presenté a mi pediatra para que viese ella las líneas celulares, de dónde venían. Está todo documentadísimo y ella no se lo podía creer. Entonces ella llama a comercial de la farmacéutica, a quien se lo reconoce, le quita importancia diciendo, bueno, son líneas celulares de hace muchos años. Pero no hay estudios de seguridad de introducir líneas celulares de fetos abortados en las vacunas. Y todo esto es tremendo, pero no nos queda otra que tomar las riendas de nuestra salud, leer todos los prospectos, leer toda la documentación y dársela a nuestros médicos, y que nuestros médicos se hagan conscientes de estos componentes y que ellos empiecen a estudiar también, para sacarles de esa dinámica de aplicar protocolos sin pensar, y que sean ellos, como profesionales de la sanidad, los que empiecen a investigar.
Claro.
Yo conozco muchos médicos que empiezan a investigar, pero lamentablemente es cuando les toca en un hijo, cuando han tenido en un hijo claro, una reacción adversa grave a alguna vacuna. Y entonces han sido cuando han empezado a estudiar, como es el caso de la doctora Isabel Bellostas, que su último hijo tuvo una reacción adversa, y entonces fue cuando investigó por qué. Y ella reconoce que no tenía formación en vacunas. Gracias a ella tenemos estudios muy interesantes cuando aparece la bronquiolitis, y ella lo relaciona estadísticamente desde el momento en que introducen una vacuna que no tendría que estar nunca en el calendario, que es la de la hepatitis B. Porque la hepatitis B es una enfermedad que se transmite por sangre, por drogodependientes o por relaciones sexuales, y nunca jamás debería de recibirla un niño recién nacido.
Claro.
Y se ponen niños recién nacidos desde finales de los años 90, y entonces es cuando surge la bronquiolitis. Sí. Y ahora quieren meter en este año una vacuna de la bronquiolitis sin haber estudiado la causa de por qué aparecen esas bronquiolitis.
Claro,
a ellos.
Sí, o sea, ahora buscan vacuna bronquiolitis. Ellos te provocan el tema y ahora buscan la vacuna para la bronquiolitis. Bueno, Inmaculada, tenemos que dejarlo, se nos hemos ido de tiempo, pero estamos muy agradecidos porque nos has contado. Y nada, pues nada, suerte, como dicen por ahí, al toro. Y bueno, amigos, este libro lo pueden ustedes encontrar en Amazon directamente, y en las librerías. Así es que simplemente con escribir El libro negro de las vacunas, directamente les sale este libro. Y amigos, infórmense y denle información a sus propios pediatras. Muchas gracias, Inmaculada.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por hablar con la verdad. Gracias. Muy bien. Y porque llegue esta información. Gracias.
Pues de gracias, nada. Gracias. Adiós.
Gracias a ti.
Pues sí, amigos, estamos, en fin, ahora ya pendientes de lo que Carmen nos pueda contar al respecto de todo esto, de esa entrevista que hemos realizado a Inmaculada Fernández. Carmen.
Bueno, pues Inmaculada ha terminado su entrevista con nosotros. Danos las gracias porque hablamos con la verdad. Y este tema tan importante que nos ha traído Inmaculada de las vacunas y de nuestra salud, no ha podido menos que llevarme en la palabra de Dios al texto de Oseas 4:6, en el cual nuestro Padre Celestial nos explica: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uh-huh. Es decir, que lo que no sabemos puede llegar a lastimarnos porque lo ignoramos, no le damos importancia, pero ahí está. Entonces el Señor Jesús volvió también al tema y les dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús recogidas en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 32. Y debemos ser sabios, buscar la verdad y conocerla para poder actuar libremente. Porque tengamos en cuenta de que el diablo, nuestro enemigo, el diablo, siempre nos empujará a desconocer la verdad, a rebelarnos contra la verdad de Dios. Pero estamos viendo también, incluso en este tema que afecta a nuestra salud, cómo es importante conocer la verdad, aunque sea dolorosa y aunque aparentemente venga en contra de toda la información oficial y oficiosa.
Pues muchas gracias, Carmen. Gracias por esta reflexión. Y amigos, tenemos que continuar porque ya estamos en las 17:32, así es que les recordamos que estamos en Dynamis Radio y que en el programa Sálvalos, que ustedes tienen aquí los jueves por la tarde, este es un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche. Así es que, bueno, si quieren visitarnos, pueden hacerlo, estaremos encantados y, por supuesto, sin ningún compromiso. Así es que si no va a ninguna iglesia evangélica, pues nada, visítenos y así nos conocemos personalmente. Y recordarles también que pueden ustedes dejarnos un comentario sobre el programa que leeremos al final en el WhatsApp 630-04-1554. Les repito, 630-04-1554. Y nos vamos a nuestra siguiente sección, la Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro querido amigo y misionero, pastor Antonio Amigo. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy?
Muy buenas tardes. Hoy quiero contar una historia un poco fuerte. Es la historia de Ayuba, que juró vengar la muerte de su padre, pero Dios tenía otros planes. Los disparos surcaban el cielo, mientras una noticia escalofriante recorría el pueblo. Boko Haram se acerca. Ayuba, de 20 años, y sus hermanos lo dejaron todo atrás y corrieron para salvar sus vidas. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio, cuenta Ayuba, que pasó la noche escondido en el monte con sus hermanos. Cuando llegamos a nuestra casa, vi tres cuerpos en el suelo. Reconocí a mi padre por su ropa. Me puse a su lado, caí de rodillas y oré. El padre de Ayuba fue uno de los 9 cristianos masacrados por los extremistas islámicos aquella noche en el noroeste de Nigeria. Los militantes le preguntaron si era musulmán o cristiano, y él se negó a ocultar su fe en Jesús. «Soy cristiano», respondió, y fue decapitado en el acto. «Cogí una tela para cubrir el cuerpo de mi padre», dijo Ayuba. «Le dije a mis hermanos que no vinieran, pero lo hicieron. Nos quedamos de pie y lloramos juntos». Las estadísticas son espeluznantes. De cada 10 cristianos asesinados por su fe, 9 lo son en esta región del África subsahariana. Grupos extremistas como Boko Haram, el Estado Islámico y Al-Shabaab forman parte del movimiento yihadista que pretende imponer la Sharia por todo el continente. Atacan a los cristianos con asesinatos violentos, secuestros, violaciones e intimidaciones. Se trata de una persecución sistemática, generalizada y brutal. En el caso de Ayuba, la persecución no se terminó tras el asesinato de su padre. Semanas después del ataque, Boko Haram envió a nuestro pueblo una lista de personas a las que iban a matar, dice Ayuba. Mi nombre estaba en ella. Su única opción fue huir. La visión de Puertas Abiertas es que la Iglesia en el África subsahariana pueda perseverar y ser resiliente, resolutiva e influyente. En este momento hay más cristianos en África que en ningún otro lugar del mundo, y se trata de una Iglesia joven que está creciendo, pero la violencia extrema contra nuestros hermanos en algunas regiones pone en peligro el futuro de la Iglesia. Los cristianos de todo el mundo debemos permanecer junto a nuestros hermanos en África y levantarnos y orar como un solo hombre contra la persecución violenta, orando, apoyando y fortaleciendo a nuestra familia perseguida. Un testimonio muy fuerte el de este joven Ayuba, como el de tantos otros en esta zona del África subsahariana.
Bueno, muy triste, pero bueno, hay que seguir apoyándoles y orando por ellos. Muchas gracias, Antonio. Y amigos, ya han oído, apoyemos a nuestros hermanos, principalmente del África subsahariana, que hay ese porcentaje altísimo de asesinados. Gracias, Antonio. Nos vemos o nos escuchamos, Dios mediante, el próximo jueves. Un abrazo.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Salvo es en el gran nombre del Señor, no hay más condenación en el gran nombre del Señor, no hay lugar para el temor. Y hombre a la vez exaltados.
Están escuchando, amigos, Tu gran nombre. Este tema aquí interpretado por Paul Wilbur. Buen tema. Y aquí continuamos, amigos, con esta música de fondo, porque vamos a irnos al mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Y hoy quería compartir con ustedes, amigos, con vosotros, este mensaje de salvación que lo he titulado No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y para ello quiero leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigos, el apóstol Pedro está hablando aquí a los líderes judíos en Jerusalén, los líderes del pueblo de Israel, a los gobernantes y a los ancianos, a los más importantes líderes políticos y religiosos. ¿Por qué les está hablando? Les está hablando porque ellos, como judíos, no aceptaban, como líderes judíos, no aceptaban el nombre de Jesús como Mesías. Y ellos les detuvieron, después de haber estado predicando el día anterior a más de 5.000 personas. Bueno, no sé a cuántos predicaron, pero desde luego hubo alrededor de unas 5.000 personas que habían aceptado la palabra de Dios. Y entonces, claro, estaban como muy enfurecidos, envidiosos, porque claro, había tantos miles que escuchaban el Evangelio de Jesucristo, que los gobernantes pues estaban preocupados y los detuvieron y querían encarcelarlos. Pero viendo el gran apoyo de la multitud, pues ellos mismos les reúnen y les dicen que no hablaran más de esa manera. Sin embargo, ellos les dijeron: no hay salvación en otro, ni en religiones, ni en personas, ni en nombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y amigos, este mensaje hoy día, a 18 de mayo del 2023, sigue absolutamente vigente. Y hemos de proclamar lo mismo que el apóstol Pedro proclamó, sin temor a las consecuencias. Sin temor a las consecuencias, eso es muy importante, proclamó el mensaje, dándole a Jesús la preeminencia sobre todo otro nombre, toda otra religión o toda otra persona. Amigos, hay muchas religiones y muchos dioses. Déjenme decirle que Jesús, hace unos 2000 años, más o menos, pues ya anunció que iba a haber muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, en definitiva, otros dioses, porque muchos de estos profetas o maestros han sido elevados a categoría de dioses. Y entonces se les adora, se postra uno ante ellos, se les enciende velitas o se les enciende cositas de estas que huelen bien, no sé cómo se llaman ahora, pero no recuerdo el nombre. Incienso, me apuntan por ahí, ¿verdad? Porque lo hemos visto, el mundo oriental se postra ante un señor así gordito, desnudito, y o se postran ante gente ante las cuales pues encienden todas estas velas y se encomiendan a sus antepasados y todas estas historias. Pero el apóstol Pedro aquí en concreto dice que no hay otro. Ahora Jesús nos habló de este asunto y nos advirtió: vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo no, el ungido soy yo. Y no deja de haber sectas con grandes líderes que dicen que ellos son el Mesías que ha de venir, que ellos son los verdaderos profetas que les escuchen. Así es que hay muchos amigos. Pero desde hace 2000 años, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Nosotros seguimos diciendo lo mismo. Porque nosotros hemos podido experimentar en nuestras vidas el poder, el amor, la gracia, la salvación en Cristo Jesús. Dice, en ningún otro hay salvación. Pero dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Amigos, ¿cuántos nombres ustedes conocen de profetas, de maestros, a los cuales se les rinde más que homenaje? Se inclina uno. En la India hay, no sé cuánto, me dije una vez, cuántos miles y miles y miles y miles y miles de dioses diferentes. Y cada uno se busca a su Dios, lo crea y se inclina ante él. El Salmo 115 habla de esto y dice que los que se crean esas figuras y luego se inclinan y las adoran son pues como las propias figuras, que no tienen voz aunque tienen boca, que aunque tienen manos no palpan, que aunque tienen ojos no ven, que aunque tienen oídos no oyen, y que así, tal como esos ídolos que la gente se hace, son los que los hacen. Y en realidad, no le falta razón al escritor de este salmo, ¿verdad? Porque en realidad, el ser humano que tiene una necesidad interior de buscar a Dios, en vez de buscar a Dios, busca otros dioses. En vez de buscar al Dios creador, al Dios que se relacionó con el ser humano desde que lo formó, desde que lo creó, y luego, aún después de haberle desobedecido y rechazado, siguió amándole hasta el punto de que un día, para reconciliarle consigo, envió a Jesucristo al mundo. Por eso dice el apóstol que no hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se haya dado a los hombres. Sí, Confucio, Mahoma, Buda, Siddhartha, no sé, yo te diría muchos nombres, pero amigos, solo uno se llamó Jesús. ¿Y saben lo que significa Jesús? Salvador. El Dios que salva proviene de la palabra Yeshua, que proviene de Josué, que es el Dios que salva. Y cuando el ángel en sueños se le apareció a José, le dijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. No se recoge, amigos, en ninguna biografía de esos elevados a la categoría de dioses, de esas personas que hayan dicho tal cosa. Así es que no hay otro nombre, amigos, en quien ustedes y yo podamos ser salvos. La salvación es algo que proviene de Dios nuestro Padre, el Creador del cielo y la tierra, que otorgó, ofreció la salvación a todos aquellos que creen en Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, el que vino a entregar su vida. Y él dijo, nadie me la quita, no creáis que a la gente me quita la vida, soy yo el que la pone y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y estaba hablando de la resurrección. Ninguno de estos otros nombres ha resucitado. Pero Jesucristo resucitó. Su tumba está vacía. No hay nadie. No hay un mausoleo al que la gente va a adorar a ese Dios que está ahí en la tumba. La tumba está vacía. Porque Él resucitó y más de 520 personas testificaron de ello. Y algunos directamente escribieron de ese testimonio. Y hasta el día de hoy nos ha llegado el testimonio de la salvación por la muerte y resurrección de Jesucristo. Él lo dio todo. ¿Qué va a hacer usted, amigo? ¿Va a acercarse a Él? ¿O va a seguir creyendo en religiones, en personas elevadas a la categoría de dioses o de grandes filósofos maestros? ¿O va a volver su vista a Jesucristo? Hoy, amigos, les invitamos a que vuelvan su mirada al único en el que hay salvación, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Si ustedes quieren acercarse al Señor, simplemente oren, pídanselo, pídanle perdón por haber pasado de Él todos estos años. Díganle que venga a su vida. Y díganle que se revele a sus vidas. Y Él lo va a hacer. Nosotros estamos a su disposición, amigos, para ayudarles, animarles, para que puedan disponer de una Biblia y leerla y conocer así a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Así es que estamos a su disposición. Déjenos un mensajito si quieren y díganos que quieren acercarse a Dios o que ya lo han hecho, que han orado en alguno de los programas y que les gustaría tener una Biblia, y nosotros se la haremos llegar ahí donde estén. No olviden, nuestro número de móvil es el 630-04-1554. Y con esto, amigos, les deseo lo mejor para estos días, para este fin de semana especialmente. Y vamos a leer alguno de esos mensajes que nos han dejado. Adelante, Carmen.
Pues sí, Meire nos escribe desde Gijón, dándonos las gracias por el programa y diciéndonos que sigue en oración por la iglesia perseguida. Uh-huh. Amancio también nos dice, oramos por nuestros hermanos en el África subsahariana. Y Rudy nos dice, qué bendición saber que hoy ha llegado la salvación al hogar de algún oyente listo para entregar su vida al Señor.
Claro que sí.
La palabra del Señor no regresa vacía nunca. Sálvalos es un programa de mucha bendición y oran por nosotros.
Qué bien, pues muchas gracias a todos por orar por nosotros y por orar por la iglesia perseguida. Amigos, les dejamos, volvemos la próxima semana y nos despedimos con el cariño máximo. Que Dios les bendiga mucho, que pasen un buen fin de semana y hasta el próximo jueves, Carmen.
Que Dios les bendiga grandemente.
Adiós.
Consagramos nuestras vidas a Jesús en la